hablar al oído y tenemos varios temas para nuestros oyentes. Lo primero de mar es que parece ser que me jode, como diría el candidato por el Salvación Nacional que estableció este nuevo término calificativo para FECODE, quien volvió a decidir hacer convocatorias para movilizaciones a partir de enero de 2022. Pues esto para los colombianos no es buena noticia, porque y menos para los papás, porque comenzaremos otra vez de pronto el modus operandi de hace unos meses, en donde este sindicato que solamente pide prebendas y beneficios caducos, pues termina exigiendo más de lo que nos da a los colombianos. Recordemos que la partida presupuestal que da el gobierno hoy en día, en este año, y a lo largo, digamos, de los últimos tiempos del gobierno Duque, pues ha sido la más grande de la historia. Y creo, y me atrevo a afirmar, que tampoco ha sido la época donde hemos recibido menos. Temar, ¿cómo ve estas convocatorias del sindicato de maestros que pues vuelve no, y juega, ¿no? Vuelve y nos traen a las marchas, a la inmovilidad y sobre todo pues a que los niños no continúen su proceso educativo y los padres tampoco puedan ir a trabajar?
La educación es un derecho fundamental y cerca de 8 millones de niños en Colombia quedan sin educación cada vez que los señores de FECODE deciden irse a las movilizaciones. ¿Y por qué? A ver, si se trata de protestar en contra del Estado, en contra de los que le pagan además, porque eso es lo que hacen, lo que ejecutan, ¿por qué no protestan en vacaciones? ¿Por qué no arrancan el paro si quieren ahorita a partir del 20 de diciembre? Hagan paro desde el 20 de diciembre, háganlo hasta el 31, hasta el 2 de enero, hagan paro los de FECODE. Y demuéstrenle al país que a ustedes les importa realmente la educación de los niños y que por eso no paran cuando estamos en calendario, cuando estamos en clases. Demuestren que realmente les importa la ciudadanía, que les importa el padre de familia que tiene que irse a trabajar y que una de las opciones de vida es llevar al niño, dejarlo en el colegio, en la escuela, irse a trabajar y luego venir a recogerlo. Demuestren que el paro es legítimo. No porque ustedes atacan y bloquean a los demás, sino porque exigen sus derechos. Pero hacer paro siempre que hay clase, para dejar a más de 8 niños del país sin poder ir a la educación, es una violación a un derecho fundamental. Yo no sé si no lo entienden o simplemente no les interesa entenderlo. Pero ese es el asunto. Lo que viene ahora es el anuncio, sí, que ha hecho FECODE. Ya han dicho que hay una serie de compromisos que firmaron y que se quedaron en el papel. Uno de ellos tiene que ver con la financiación de la educación, porque tiene que hacerse una reforma constitucional, según dicen ellos, donde se ratifique la necesidad de esa financiación generosa a la educación. Habla de reforma al sistema general de participaciones o al sistema educativo, especialmente en el sector rural, que dicen ellos va a colapsar. Pero si uno está viendo que va a colapsar la educación, si uno está viendo que las cosas no van bien, pues hombre, lo peor que pueden inventarse es un paro, porque van a afectar nuevamente el derecho fundamental de los niños a educarse. Y por eso, ahí yo le compro la idea al doctor Enrique Gómez Martínez, también se la ha escuchado la senadora María Fernanda Cabal, la educación tiene que dejar de ser un monopolio del Estado. La educación también puede ser tomada por los privados y los padres de familia tomar la decisión, ¿no? Y que el Estado obviamente ayude en esa financiación. No estoy diciendo que, porque no es fácil, ¿no? Hay educación privada que es muy costosa, por el seguramente nivel de calidad, por el nivel de instalaciones, pero ¿por qué no el padre de familia pueda disponer con dinero que el Estado le ayude y decir, bueno, yo quiero que mi hijo estudie en X colegio que es privado por X y Y razón? Pero pues este sometimiento pues a los educadores estatales es una cosa muy complicada, sobre todo porque pues si hay un paro, los únicos afectados son los niños, a los que se les frena su evolución en el conocimiento. Vamos a ver, las movilizaciones están ya anunciadas a partir del enero del 2022, vamos a ver desde qué día, y apuesto lo que quiera a que evidentemente serán justo cuando tengamos que empezar el calendario estudiantil.
Seguro de mar, pues es que ya sabemos que FECODE es una herramienta política de un sector ideológico, posiblemente, y creemos todos, y ellos mismos lo han afirmado, de extrema izquierda. Acuérdese de la grabación que le sacaron al señor Alarcón diciendo que el único objetivo de esto era tumbar al uribismo y llegar al poder. Hombre, pues la educación de los niños no pasa a un segundo plano de mar, pasa por ahí. Hay un quinto plano en FECODE. La idea es que podamos exigir educación de calidad y dejar de darles prebendas. y exigir como sociedad de que haya respeto, que haya seriedad y que no se juegue con una de las cosas más valiosas que tenemos, Demar, y es la educación de nuestros menores.
Ahora le cuento que me encontré ayer navegando por Twitter un trino del representante de la Cámara, Gabriel Vallejo Chufi, representante de la Cámara por el Partido Centro Democrático. Aquí ha sido invitado en la Hora de la Verdad, donde replicaba un video de un sujeto, yo no sé ni qué categoría viene siendo él, no sé si influencer, pero además, no sé cómo llamarlo. Bueno, es un tipo de estos que hace videos un poco disparatados en redes sociales, y entonces escribía Gabriel Vallejo Chufi en su Twitter: encontré el personaje en el que se inspiró Gustavo Petro para presentarle sus propuestas al país. Querubín Rebelde. ¿Existe alguna diferencia entre Querubín Rebelde y Gustavo Petro? Ninguna. Esto es populismo, su máxima expresión. Este es Gustavo Petro en cuerpo ajeno. Y pues me llamó la atención lo que escribía. Y dije, bueno, vamos a escuchar quién es Querubín Rebelde y qué es lo que propone. Y por eso se los traigo a ustedes. A ver si de pronto encuentran algún parecido, como lo sugiere el representante, con el señor doctor Gustavo Petro.
Rebelde, Hernando Vélez Ortiz, Querubín Rebelde con el Movimiento Amor a la Presidencia. Jornada laboral. De 10 de la mañana a 11 del día, de 2 de la tarde, no señor, de 3 de la tarde a 5 de la tarde. Esa va a ser la jornada laboral. El viernes lo vamos a dar cultural, nadie va a trabajar, y el lunes lo dejamos para desenguayabar. ¿Cuál es el problema? ¿Billete? En el Banco de la República mandamos a hacer muchos más billetes. Estamos haciendo 1 billón, entonces hacemos 10.000 billones. Entonces por billetes no nos vamos a preocupar. Hernando Vélez Ortiz, Querubín Rebelde a la presidencia. Y estamos con toda la tecnología y estamos con toda los senadores que son Aristóteles, Plutón, Platón, Arquímedes, Parménides, Sócrates y muchos más. Y si el problema es, pues con Baldor, arreglamos con Baldor todas las cuentas, que en la última página está la solución y las respuestas. Entonces, Querubín Rebelde a la presidencia de la República, microsoftware en el mundo del sistema, Movimiento Amor. Hernando Vélez Ortiz, próximo presidente de Colombia.
Pues va a llamar a todos los próceres, a Azufre, a Selenio, a Telurio, a Escrocio, a Bario, a Calcio, a ver a quién más, a Litio, a Sodio, a Potasio, seguramente, para que le ayuden en la campaña política. Esto que evidentemente, supongo yo, es una persona que hace estos videos para hacernos reír, para hacernos pensar en otra cosa diferente. Pues hombre, vea que no resulta alejado. Algunos de los adeptos y políticos al lado de señor Petro han dicho, por ejemplo, que se puede imprimir más billetes y acabamos con la pobreza. O el mismo Gustavo Petro el otro día, cuando hablaba de la Federación, la Reserva Federal de los Estados Unidos, decía que la Reserva Federal había regalado, más o menos, había repartido plata a los más pobres en Estados Unidos. Y bueno, ya sabemos que todo el mundo salió a desmentirlo porque la Fed no hace cosa parecida. Entonces, pues, yo no entiendo por qué las críticas, porque luego me puse a ver el timeline del representante Gabriel Vallejo y, pues hombre, yo no veo por qué lo tienen que criticar por eso. La verdad, es interesante. No sé, Nicolás, si usted le pudo prestar atención a las propuestas.
Sí, no, pero el Querubín Rebelde se hizo famoso hace ya varios años con un video de presencia y plata. Es como un humorista, no lo hace, digamos, con una intencionalidad de atacar a Petro o de mostrar, pues, obviamente, las incoherencias de este señor. Curiosamente, pues, la coincidencia cabe. Pues, usted se sienta y escucha el video de Querubín Rebelde y lo único que le falta es el letrero de la Colombia Humana atrás, ¿no? Diciendo que las jornadas laborales van a ser reducidas a una hora y que el viernes será
cultural. Una barbaridad. Y viernes cultural, lunes de desenguayabe. Entras a trabajar a las, creo que de 10 a 11 de la mañana y luego de 3 a 5 de la tarde.
No, y espérese que vayamos avanzando en esta contienda electoral y cuando Petro se vea problemas, no demorará en proponer el viernes cultural, podemos apostar sobre ello. Estamos a 2-3 discursos del hombre de hacerlo. Porque también, pues, lo más chistoso, y yo creo que si lo vemos desde un punto técnico, pues con lo que sí concuerda el Querubín Rebelde, que pues, como ya los oyentes vieron, y lo digo de manera irónica, pues es un sabio, obviamente, economista, pues confluye obviamente con lo que dice Petro, diciendo que para poder nivelar las fallas o las causas que causó la pandemia por el COVID y mejorar o reactivar nuestra economía, pues lo que hay que hacer es imprimir billetes como si fuera un juego de Monopoly.
Más o menos.
Pues, ambos, creo yo, pues necesitan un psiquiatra. El problema es que uno es un humorista, y el otro es candidato a la presidencia de la República. Entonces, momento de volver a sacar esa frase que dijo el presidente Uribe hace ya varios meses también, que es ojo con 2022, queremos un querubín rebelde en el Palacio de Nariño o alguien que nos pueda brindar unas ideas, por lo menos con algún asidero técnico y sacar este país adelante.
Pues vea, y antes de irnos con nuestro siguiente invitado, voy a cambiarle de tercio. Aquí ya veo muchos en los chats de la Hora de la Verdad diciendo que sí, que ya por fin encontraron por quién votar. Este sí... Sin mucha prosa, sin mucho prolegómeno, sin extenderse tanto en la palabra, dio su propuesta absolutamente clara de reactivación económica. Imprimir más billetes y reducir las jornadas laborales. Este es el presidente que algunos quieren. Evidentemente, los que me lo han escrito lo hacen con toda la ironía en medio de esta... Algunos desesperanza, para otros posibilidad de verdad de que algo cambie en Colombia. Ahora quiero trasladarme para escuchar a un señor de apellido Calle Ochoa, dicen que es diputado de la Asamblea de Antioquia, que se expresa en estos términos. Escuchen ustedes.
Es que no está bien, digamos, bajo ninguna circunstancia, asociar la actividad de el gota a gota con la actividad delincuencial. Y se lo pido porque tengo muchos amigos gota a gota que son personas decentes. Son personas honorables, son personas que también en medio de la falta de oportunidades, cuando tuvieron un pequeño capital, ingeniosamente decidieron entregarlo en préstamos y encontrar una falla del mercado, porque así se denomina técnicamente, eso es una externalidad.
Y a defender la delincuencia, y yo lo quiero decir tácitamente.
Pues esto es sencillamente aterrador. Alguien que hace política, que está en una corporación... defiende el gota a gota. De verdad que no puedo creerlo. O sea, este no es el querubín rebelde. Bueno, este es una persona que hace política y que decidió defender el gota a gota porque tiene amigos que prestan gota a gota. Recordemos, para que de pronto nuestra audiencia internacional que no sabe qué es eso del gota a gota, pues gota a gota es una serie de negocio que se hace, una forma de negocio que se hace, ilegal evidentemente, porque se presta dinero con un interés elevado que supera más del 20%, obviamente más de la tasa permitida, y hace que las personas terminen en unas deudas impagables, donde la gente todos los días paga, pero peor todavía, en algunas regiones inclusive, el gota a gota es sinónimo de violencia, porque inclusive pueden llegar a acabar con la vida de las personas que se cuelgan en el pago del famoso gota a gota. Estos son los mal llamados, sí, agiotistas, usureros o prestamistas, donde le prestan dinero a las personas que pueden perfectamente superar el 20% mensual el interés. Entonces esa es la razón por la que... pasa lo que pasa en Colombia. Y bueno, usted lo escuchó, Nicolás.
Hombre, además, pues preocupante. Tenemos varios querubines, al parecer.
Sí, en eso iba. Sí,
unos
sí.
Electos y otros yendo para la presidencia. Pero no, es como también en la misma tónica. No sé si usted vio que Piedad Córdoba ya solicitó que Otoniel no sea extraditado y comparezcan ante la JEP. Es la normalización de la impunidad, ¿no? Y este señor, pues que me imagino no debe ni tener ni idea de qué es el gota a gota, y se equivoca, y pues obviamente es casi barbárico lo que dice, porque recordemos que el gota a gota pues es razón de extorsión para muchos colombianos honrados que por desespero, por las altas tasas de los intereses bancarios, pues no han podido sacar su prestamito, y pues estos señores que sin ninguna regulación ni nada, la regulación es con un revólver en la cabeza, además, pues sí, van y sí. Les cobran su plática. Y pues por el otro lado tenemos políticos o política, la senadora esta Piedad Córdoba que viene sin sangre a la cara a decir que Otoniel se debe quedar acá. Y aparte echa la mentira, ¿no? No sé si vio que vendía supuestamente empanadas en Canadá. Hágame el favor, serán empanadas de otras cosas. Pero
no,
pues,
no lo cree, sí, nadie.
Estamos llenos de querubines.
Estamos llenos de querubines, sí. De hecho, en Colombia, el asunto de el gota a gota recibe un tipo penal, obviamente, que puede tener una pena de prisión de 32 a 90 meses. Así que no estamos hablando de como lo pretende este señor diputado, estamos hablando de una conducta válida. No, no, señor, es un delito que está tipificado en el Código Penal. Y esto es la usura. Entonces, yo la verdad no entiendo cómo llegan a estas instancias. Pero bueno, pues vamos a terminar este al oído, Nicolás, porque nos vamos con nuestro siguiente invitado al oído, que estuvo muy sustancioso. Y tendremos que. Ah, bueno. No, pues ve, el siguiente invitado es esta voz que tenemos acá. Ella es la canciller Marta Lucía Ramírez. Hemos visto con un verdadero horror cómo durante casi 2 semanas. Nuestros conciudadanos, como si estuviéramos en Narnia o en Caracas, hacen unas filas interminables para poder renovar o sacar su pasaporte. Vaya mala hora los que dejaron para último momento sacar el pasaporte. Y sí, yo entiendo, después de la pandemia, las dificultades. Pero era más fácil en pandemia probablemente hacer cualquier diligencia. Pero ahora que estamos en esta casi normalidad, no puede ser que haya miles, literalmente, miles de personas en una calle haciendo fila. Oigan, y desde la madrugada, desde el día anterior, sí señor, desde las 12 de la madrugada, 12 de la noche, la gente casi que llevando camping, colchón inflable para acostarse cerca, en las cuadras cercanas al punto de expedición de pasaportes, porque pues tenían que poder, necesitaban utilizarlo para irse de vacaciones. Pues bien, esto no es ni Narnia, ni es Caracas, es Colombia. Y estaba pasando 2 semanas por lo menos en esta situación. Ayer la canciller se pronunció, no sé si un poquito tarde, pero se pronunció. Escuchemos.
De tal manera entonces que por esta razón vamos a regresar a la asignación de citas de manera digital. Y también hemos pedido a los gobernadores que nos ayuden ellos a agilizar esa expedición de pasaportes en aquellas gobernaciones que están facultadas para hacerlo.
Pues muy bien, ya por lo menos hay una voz, parece que todo va a retornar a lo que nunca debió dejar de ser, para que tengamos un tratamiento digno con los colombianos. No puede ser que la gente tenga que, de verdad, como ha ocurrido tantas veces, yo no sé si sigue ocurriendo, lo veía yo antes en algunos hospitales en Bogotá, que la gente tenía que madrugar a las 1, a las 2 de la mañana a hacer una fila para que le den una ficha, y después de que el señor dueño de las fichas, que es quien ejerce la vigilancia en la portería, les diera las fichas, someterse pues el resto de la mañana a esperar un turno para poder entrar a una cita médica. Y mucha gente en condición de grave enfermedad, en un frío terrible como el de Bogotá, pues hombre, milagro era que llegara vivo a la consulta. Además, porque la consulta solamente se las daban 4 o 5 meses después de solicitada. Eso tampoco es que haya cambiado mucho, ¿no? Porque todavía hay consultas que las dan acá cuando se pueda. A pesar de lo bueno que puede llegar a ser el sistema muchas veces. Pero esta era la Cancillería. Vamos a ver que las cosas mejoren, porque de verdad no hay derecho a ese trato. Y bueno, con estas noticias simplemente les... ya está otra vez. Don Nicolás le hablaba del tema de los pasaportes y las dificultades. Pero ya con estas noticias, pues hombre, vamos cerrando nuestro al oído. No sé si quiera decir alguna palabra sobre el tema de los pasaportes.
No, impresionado además, pero aparte, ¿usted se acuerda? Eso estaba funcionando más o menos bien. Yo me acuerdo que cuando saqué mi pasaporte, póngale usted, lo renové hace unos 2 años, fui a una sede de la Cancillería cerca de la 53, si no estoy mal, con 13, donde está el éxito, y realmente fue bastante rápido, bastante ágil, que hasta sorprendido de la eficiencia, pues obviamente, de la entidad, digamos, entre comillas. Todavía pues había cosas por mejorar, pero pues no parecía tanto como cualquier otro trámite en Colombia. Ahora pues se generó esto, y esto solamente no se limita a los pasaportes de mar. Hay otro tema que al parecer Colombia no ha podido, y es la entrada en el aeropuerto por inmigración, que siempre son 3 personas o 4, o siempre es menos personas para una cantidad de gente loca. Ahorita han implementado el sistema de este reconocimiento facial, que ha funcionado, hay que decirlo que ha funcionado, pero acuérdese cómo era antes eso, las filas uno tenía que calcular, usted llegaba a las 7 y por ahí salía al aeropuerto para las 9:10 de la noche. Pues al parecer a la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez pues tiene mucha tarea por hacer, porque es que no, lo que no puede ser es que estos servicios, que aparte tienen un costo relativamente alto, pues sean tan catastróficos, de manera. Entonces, pues, impresionante las imágenes, de verdad. Un llamado a la Cancillería para que logre mejorar esta situación y que los colombianos, pues, obviamente no tengan que padecer al sol y al agua la espera de su pasaporte, que recordemos, pues, también es un derecho.
Pues muy bien, de esta manera hablábamos con ustedes al oído. Avanzamos aquí en La Hora de la Verdad.